Muy bien. Vamos a encontrar todos la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Los filipenses vivían en ¿qué ciudad? Filipos, ¿verdad? Y vamos a leer Filipenses 2. I'm going to be reading from Philippians chapter 2, from verse 1-18. Pero nuestro pasaje para el sermón, hermanos, van a ser solamente dos versículos, 12 y 13. Our sermon text will be only two verses, 12 and 13. Philippians 2, 12 and 13. Muy bien, hermanos. Voy a leer la palabra del Señor, Philippians 2:1, Filipenses 2:1. Dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Que Él bendiga su palabra y la escriba en nuestro corazón. Vamos a pedir la ayuda del Señor para la predicación de la misma. Padre, gracias una vez más por el gran privilegio de abrir tu palabra inspirada, infalible, perfecta y profunda. Sabemos, Señor, que nosotros somos muy débiles, pecaminosos, imperfectos, pero por eso oramos para que tú, Espíritu Santo, nos des tu sabiduría, nos ilumines, abras nuestra mente, nuestro corazón, para recibir tu palabra y poder exponerla de una manera agradable delante de ti. Oramos todo esto en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, el apóstol Pablo fue quien fundó la iglesia de los filipenses que vivían en una ciudad importante que se llamaba Filipos, ¿ok? Filipos. Bueno, entonces el apóstol Pablo amaba mucho a estos hermanos filipenses, ¿ok? Eran hermanos muy entregados a la obra del Señor y ellos siempre estaban activos, ¿verdad? Sirviendo a Dios, ayudándose entre ellos, compartiendo la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo les había enseñado a los filipenses que la verdadera obediencia no es solamente cuando uno está presente, sino también cuando uno está ausente. De hecho, esa es una prueba, ¿verdad?, para saber si nuestros hijos realmente nos obedecen. Obedecen, sí, cuando está papá y mamá presente. Y más si el papá y la mamá tienen la correa en la mano, pues sí obedecen, ¿verdad? Pero si papá y mamá se van, ahí está la prueba, ¿verdad? La prueba verdadera si van a obedecer. Si uno les dice a los niños, bueno, me voy a ir, ya sea papá o mamá, y cuando venga quiero ver barrida la casa, arreglada sus cuartos, sus camas, porque sus niños sí arreglan sus camas, ¿verdad? Todos los días cuando se levantan, arreglan sus camas. Pero cuando se va papá y mamá regresa, ¿qué pasa? Pues todo está aquí, tirado y desordenado. Y uno como papá sabe, ¿verdad?, que cuando va llegando y se dan cuenta que ya llegó, uno sin entrar a la casa escucha cómo corren de aquí para allá para arreglar todo, ¿cierto o no? Así pasa. Pero saben, la verdadera obediencia es cuando mamá y papá están presentes y también cuando no están. Y el apóstol Pablo le había enseñado eso a los filipenses, les había enseñado, hermanos, tienen que obedecer no solo cuando yo estoy con ustedes, sino tienen que obedecer cuando yo no esté con ustedes. Y la obediencia es una señal también de madurez, ¿verdad? De responsabilidad. Pero Pablo le estaba escribiendo no solo a niños de la iglesia, porque sí habían niños en la iglesia, porque los niños son parte del pueblo de Dios, pero también Pablo le estaba escribiendo a los filipenses que ya eran adultos, como muchos de nosotros, que ya sabemos lo que debemos hacer. Pero nosotros siempre obedecemos, hermanos, ¿verdad que no? No siempre obedecemos y nos portamos como niños también. Y el apóstol Pablo dice, no, hermanos, tienen que obedecer. Escuchen cómo dice el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pero noten que el apóstol Pablo, hermanos, él era un gran pastor. Era un gran pastor que amaba a los miembros de la iglesia filipense. Él no era como nosotros, ¿verdad? Que como padres perdemos la paciencia. Rápidamente perdemos la paciencia. Somos muy impacientes. En cambio, el apóstol Pablo les habla con un tono de mucho amor. Vean cómo dice. Por tanto, amados míos, le dice el apóstol. O sea, los filipenses para el apóstol Pablo eran muy amados. Él los quería mucho, los amaba mucho. Pero ¿saben por qué Pablo los amaba mucho? Porque él sabía que los filipenses primeramente habían sido amados ¿por quién? Por Dios. Entonces Dios amaba a los filipenses y también Pablo los amaba, ¿verdad? A ellos. Dios amaba a los filipenses y entonces todo cristiano sabe que también debe amar a sus hermanos y hermanas en Cristo. Y eso es lo que enseñamos también en nuestra pequeña congregación, que nos amemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros, que nos apoyemos unos a otros. Por eso, amados míos, dice Pablo, como siempre han obedecido. Qué gran ejemplo la iglesia filipense, ¿verdad? Siempre obedeciendo. Siempre obedeciendo. Es decir, actuando de acuerdo con el evangelio que Pablo les había enseñado. Y no es primera vez lo que dice Pablo. Si ustedes leen allá en el capítulo 1, 27, el apóstol Pablo le dice a los filipenses también, solamente que se comporten como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que los vaya a ver o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. ¿Ya vieron? Esta es la segunda vez que Pablo aquí en nuestro versículo les dice que deben obedecer, no solo cuando Pablo estaba allí, sino especialmente cuando él no estaba. Y el apóstol Pablo les dice, amados míos, como siempre han obedecido, siempre lo han hecho. Desde el principio, de hecho, si ustedes van allá a Filipenses 1 otra vez, en el versículo 5, el apóstol Pablo ora y le da gracias a Dios por todos los filipenses, porque dice, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Siempre habían obedecido. No quiere decir que los filipenses nunca desobedecían, que eran perfectos. No, tenían muchos defectos como nosotros. Pero sí se esforzaban como congregación, como iglesia, en obedecer. La obediencia es algo básico en la vida cristiana. La obediencia en la Biblia significa poner en práctica los mandamientos de Dios. Vivir de acuerdo con el Evangelio. Si nos llamamos cristianos, que hemos recibido el Evangelio por la gracia de Dios, ¿debemos seguir viviendo como antes? No, ¿verdad? Tenemos que vivir como nuevas personas que hemos sido regeneradas. Amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente. Y es que así somos, como niños, ¿cierto o no? El apóstol Pablo dice, no como en mi presencia solamente. Y pues es que él sabía que mientras Pablo estaba presente, pues sí, los hermanos se portaban bien, ¿verdad? Se portaban bien, hacían bien las cosas. Pero ¿y cuando se iba? Cuando se iba, como que las cosas cambiaban. Pero el apóstol Pablo les dice, sí, sigan así, sigan en obediencia, sigan viviendo como es digno del Evangelio, pero no solamente cuando yo estoy, sino también cuando no estoy. Y es que así es, hermanos. Cuando el cristiano es maduro, crece en su relación con Dios, obedecerá al Señor, no solamente cuando está el pastor presente, no solamente cuando hay alguien vigilándonos, sino la obediencia saldrá del corazón. Porque hemos sido salvados, hemos sido perdonados, hemos sido redimidos y no vamos a obedecer a empujones. Porque así son los niños y también nosotros, ¿verdad? Obedecemos a empujones. Y ahí se va uno ahí hablando, no se le entiende nada, y ahí se va rezongando y lo hacemos. ¿Así Dios quiere que nosotros obedezcamos? No. Que lo hagamos de corazón. Y dice, mucho más ahora en mi ausencia. Así es. Mucho más ahora en mi ausencia. Cuando Pablo no estaba, esperaba que los hermanos también obedecieran. Y el apóstol ahora dice, bueno, amados hermanos, dice, ahora que no estoy, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Noten, el apóstol Pablo dice que los filipenses deben ocuparse en su salvación, lo cual significa que es una salvación que Dios ya les había dado. ¿Ok? Dios ya los había salvado. Entonces, la obediencia que Pablo le pide a los filipenses no es para ganar su salvación o para asegurar su salvación. Porque esa salvación ya fue ganada y asegurada ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Pero la salvación en la Biblia tiene una dimensión más amplia que solamente el acto de que Cristo nos ha salvado. Eso está en su esencia. Pero la salvación es un término general que se refiere a toda nuestra vida cristiana. ¿Ok? A toda nuestra vida cristiana. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Si ya son salvos, vivan como salvos. ¿Y cómo pueden vivir como salvos? Pues poniendo en práctica los mandamientos del Señor. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Es decir, practiquen su fe. Pongan en práctica los mandamientos de Dios. Y así el creyente entonces no es uno que dice, bueno, ya Dios me ha perdonado y me ha salvado y puedo vivir como yo quiera. No, 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 no. Debemos vivir como es digno del Evangelio. Como personas salvas y redimidas. Y lo debemos hacer con temor y temblor. Es decir, con reverencia, con seriedad. Decíamos en el estudio del miércoles, o el viernes más bien, vivimos en un tiempo crítico, hermanos, en un tiempo de mucha corrupción, de mucha maldad, y como creyentes en Cristo no debemos estar jugando a ser creyentes, debemos hacerlo con toda reverencia y con toda seriedad. Porque la salvación que tenemos es una salvación muy, muy grande, muy especial. Ocúpense en su salvación. Y hay que enseñarlo a nuestros niños, ¿verdad? Desde ahora. Desde ahora hay que enseñarle a nuestros niños a vivir como cristianos. Qué gran responsabilidad, ¿cierto, no, hermanos? Porque los niños no crean que automáticamente aprenden a obedecer. Más bien, ¿qué es lo que aprenden los niños automáticamente? A desobedecer, ¿verdad? Y habla el niño, sí, ¿y qué dice? No, ¿verdad? La primera palabra que los niños aprenden es no. Aparte de mamá, ¿verdad? Aparte de mamá, no, no. Y escuchas a los niños ahí diciendo que no. Porque la rebeldía es natural al ser humano. Entonces, el creyente, el papá y mamá, tenemos que enseñar a nuestros niños desde chiquito, como si fueran plantas, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, regarla, cuidarla, abonarla, alimentarla, para que ellos vayan creciendo y viviendo como hijos del pacto, como hijos del pueblo de Dios. Pero qué gran responsabilidad, porque muchas veces no aprenden de nosotros eso. Vamos a dar un ejemplo solamente, sencillo. Aprenden de nosotros, nuestros niños, a estar listos para venir a la iglesia. Muchas veces sí, muchas veces no, ¿verdad? Si el papá y la mamá se están peleando justo antes de ir a la iglesia. O si el papá y la mamá todavía están acostados, ¿verdad? Y ya son 5 minutos para que empiece el servicio. ¿Será que están aprendiendo los niños a ocuparse en su salvación con temor y temblor? No, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Hay muchas cosas que todos necesitamos mejorar todos los días. Ocúpense de su salvación, pero noten, noten, ya Dios nos ha salvado. Gloria a Dios por eso. Porque si ocuparse en la salvación significara ganar la salvación, pues ¿desde cuándo ya la hubiéramos qué? Perdido. ¿Desde cuándo? Pero entonces significa, vive el evangelio, vive tu nueva creación, como dice el apóstol Pablo. Vive como lo que eres, ya no sigas viviendo como antes. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué debemos obedecer? Bueno, por eso leímos Filipenses 2 desde el 1, porque Pablo ahí nos da el gran ejemplo de obediencia. ¿Y quién es ese gran ejemplo de obediencia? Nuestro Señor Jesucristo. Noten cómo dice allá en el versículo 8, Filipenses 2, 8, dice, hablando del Señor, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Entonces, Cristo es nuestro gran ejemplo de obediencia. Pero saben, Cristo nos ha salvado y nos ha redimido, pero no nos ha aventado por allá y ahora depende de nosotros. No, Él mismo nos da la fortaleza para obedecerle. No así lo dice Pablo aquí mismo en Filipenses 4, versículo 13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, obedecer y ocuparnos en nuestra salvación, la salvación que Cristo ya nos ha dado, solamente lo podemos hacer por la fuerza que Cristo mismo nos da. Todo centrado ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y luego el apóstol Pablo dice, ¿por qué deben ustedes ocuparse en su salvación y temblor? ¿Porque ustedes pueden hacerlo? No. La respuesta está en el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Increíble, ¿verdad? Nosotros no podemos ocuparnos en la salvación hasta que Dios mismo se ocupa de salvarnos. Cuando Él nos salva, Él nos redime, entonces Él cambia nuestra voluntad. Porque ¿cuál es nuestra voluntad? ¿Ir a la iglesia? No, ¿verdad? Si hay un partido de fútbol y ya va a empezar la iglesia, ¿qué preferimos naturalmente? Pues quedarnos ahí en el sillón mirando el fútbol. ¿Verdad? Eso es lo que preferimos. ¿Qué preferimos? ¿Asistir a la iglesia o irnos ahí a pasear con los amigos? Y no es que sea malo ir a pasear, ¿verdad? Con los amigos. Pero cuando se trata de ir a la iglesia, ¿qué queremos hacer? Pues no queremos ir a la iglesia. Y entonces cuando Pablo dice, porque Dios, en primer lugar, es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos está diciendo, solamente cuando hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, hemos sido perdonados por Cristo, hemos experimentado la gran obra de salvación, que Dios actúa en nosotros, hasta entonces podemos ocuparnos en esa gran salvación. Y esa es nuestra oración para cada uno de nosotros. Oramos a Dios para que Él cambie tu vida, porque naturalmente no vamos a cambiar. No podemos cambiar. Él es el que tiene que cambiar nuestra voluntad y darnos la fuerza para vivir de acuerdo con su voluntad. Bueno, mucha gente dice, no, yo no voy a cambiar. O dicen, yo voy a cambiar hasta que yo quiera. Pero bíblicamente hablando, nadie quiere, ni nadie puede. Por eso es que oramos y decimos, Señor, cambia a mi papá, cambia a mi mamá, o cambia a mi primo, o cambia al vecino. Porque las personas no pueden cambiar por sí mismas. Si cambiamos, por ejemplo, de si era un flojo, ahora digo, no está bien, voy a trabajar. O sea, son cambios, ¿verdad?, que hacemos en la vida. Pero el cambio de estar condenados en el pecado a estar salvos del pecado, eso sí, nadie lo puede hacer. El único que lo puede hacer es ¿quién? Dios. Y hermanos, la vida cristiana es un gran regalo, porque de principio a fin es obra ¿de quién? De Dios. Él nos ha salvado y Él nos da el poder para cambiar. No solamente para salvarnos, sino para empezar a moldearnos, a darnos forma para vivir en santidad, en obediencia. Solamente Él lo puede hacer. Y hermanos, eso es lo que significa el bautismo, ¿verdad?, que vamos a presenciar hoy. Entre otras cosas, significa que la sangre de Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados, que Él murió para redimirnos, para salvarnos, y es la señal que Dios pone en nosotros y en nuestros hijos de que ya no pertenecemos más al mundo de maldad, ya no pertenecemos más a los vicios, a las drogas, al pecado, a la ira, etcétera, etcétera. Ahora pertenecemos a Cristo nuestro Señor y debemos vivir como es digno del Evangelio. Que Dios nos ayude, porque por nosotros mismos no podemos. Pero gloria a Dios, porque Él nos ha dado una nueva persona, nos ha hecho una nueva criatura, nos ha redimido, nos ha restablecido. Y ahora el apóstol Pablo le dice a los filipenses, como siempre han obedecido, sigan obedeciendo. El cristiano no puede decir, bueno, voy a tomar un break de obedecer a Dios, ¿verdad? No podemos decir, voy a tomar vacaciones, esa semana no voy a obedecer. No, toda nuestra vida debe ser de obediencia. Pero gloria a Dios, porque Él nos salva y nos da la fuerza para poder obedecerle. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu palabra, una palabra que es directa, que va a la esencia de la vida cristiana y nos enseña que nada podemos hacer sin tu voluntad, sin tu poder que actúa en nosotros. Por otro lado, gracias, Señor, porque nos has hecho nuevas criaturas. Nos has redimido, aunque no lo merecíamos. Nos has amado grandemente en tu Hijo Jesucristo. Y te quiero pedir, Señor, que cada uno de nosotros experimentemos ese gran cambio para que nuestra vida sea distinta y ya no seamos dominados por el enojo, no seamos dominados por la envidia, no seamos dominados por la necedad, sino que nos des un nuevo corazón y empecemos a amarte a ti, amar a nuestra familia, amar a nuestros prójimos y ayudarnos en la medida de lo posible. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.